Acabamos ya con la vida de Ezequías, que era uno de los mejores reyes que hemos visto en meses. Era un gran reformador. Y aunque tenía sus errores, no había nadie como él. Vamos a revisar cómo empezó en capítulo 18, y versículo 3. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él está comparado con David y sale bien en la comparación. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neutzán. Entonces estaba totalmente en contra de la idolatría. Además dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Pero ahora su hijo va a tomar el trono. Y tenemos que ver si será como su padre o no. ¿Alguien sabe? ¿Será como su padre? ¿Será un buen hombre?
No.
Muy bien, algunos que ya saben bien sus Biblias. Vamos a empezar en versículo 1. Versículo 1 de capítulo 21 dice así. 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. 55 años, es mucho tiempo. Es el reinado más largo que hemos visto. Con tanto tiempo se pudiera hacer muchas cosas buenas para avanzar la causa de Dios, pero al contrario, si uno es corrupto, se puede hacer bastante daño en ese tiempo. Versículo 2. Él hizo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. No solamente está comparado con otros reyes malos, sino que está comparado con las naciones horribles que vivían allá antes de la conquista. Los que Dios tuvo en abominación, según Levítico 20. En Levítico 20, muchos años atrás, hablando de esa gente, en 20 y 22, dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Regresando al texto en versículo 3, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, y hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Ese hombre empezó deshaciendo toda la reforma de su padre. Todo el progreso reformador ya está borrado en una sola generación. Regresó inmediatamente a la peor forma de idolatría. Versículo 4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Ahora las cosas son peores que antes de la reforma. Ahora hay sacrilegios incomprensibles, metiendo estas cosas repugnantes dentro de la casa de Dios. 5. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos y fue agorero. No simplemente fue a los agoreros, él fue agorero. Instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Él mismo practicaba el ocultismo, como Saúl, que fue a pedir consejo de una bruja, y eso fue su caída. Esto ciertamente es el colmo. Cabe mencionar que todas estas prácticas de adivinos, de curanderos, es algo bastante serio en la Biblia. En nuestros tiempos, muchos creen que es algo como de una broma, algo ligero, meterse con las prácticas de un curandero o los hechiceros. Pero en la Biblia estas actividades están fuertemente condenadas. Éxodo 22, 18, si alguien quiere leer. Éxodo 22, 18. Gracias. Aquí da la impresión de que la práctica no es solamente pecado, sino un crimen. Y un crimen que lleva un castigo sumamente severo. Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. No tenemos ninguna razón de hablar con los muertos. Así que, hermanos, si tú tienes estas prácticas en tu pasado, quiero orar por ti al fin del servicio para pedir limpieza completa sobre tu vida. Levítico 20 y 26. Levítico 20 y 26. Levítico 20.
Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.
Y 27.
Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos.
Esa es parte de la santidad del pueblo de Dios. Y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Bueno, regresando al texto, versículo 7. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, la casa la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Entonces, fue el plan de Dios anunciado que se quedan ahí prosperando. Pero era una promesa condicional. Lo que hizo aquí no tiene nombre. Y hay gente que piensa que esto está pasando en muchas iglesias modernas, cuando están empezando a meter las prácticas mundanas en las iglesias. Versículo 9. Mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen mal. Más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Las deudas de ese hombre con su Dios ya son enormes. A lo mejor habían profetas en su contra, pero nadie quería escuchar la verdad, como en muchas iglesias en nuestros tiempos. En fin, la ley fue perdido. La ley de Dios fue perdido. Esto sabemos porque más tarde en el capítulo que sigue van a encontrar la ley con una gran sorpresa. Esto está en capítulo 22. En capítulo 22, 8 dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Sarfán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Entonces la ley de Dios estaba totalmente perdida porque el rey estaba en contra. Viniendo luego el escriba Sarfán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su carga el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Sarfán declaró al rey diciendo: el sacerdote Elquías me ha dado un libro. Y lo leí Sarfán delante del rey. ¿Cómo es posible que perdieron la Biblia? Pero hermanos, hay muchas iglesias donde usted puede ir y hay muchas dramatizaciones y bastante alabanzas y casi no existe la Biblia. Muchos cuentos, muchos testimonios y muy poca de la Biblia. Entonces no es muy diferente de nuestros tiempos. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro del rey, rascó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Elquías y a Ahicam, hijo de Sarfán, y a Acbor, hijo de Milquías, el escriba Sarfán, y a Asaías, siervos del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. A veces hay iglesias donde se cansan de escuchar de la Biblia. Y en lugar de esto hay un sinfín de diferentes formas de entretenimiento. Pero es peligroso. Y hermano, quiero preguntarte, ¿eres tú como el pueblo de Judá que durante ese tiempo ni tenía la palabra de Dios? ¿Eres tú uno de que viene a la iglesia ni trayendo tu propia Biblia? ¿Te metes por la puerta sin ninguna Biblia en la mano? Porque ni es de mucho interés a ti. ¿O vienes tú agarrando una Biblia ahí de atrás que son para los nuevos? ¿O confías tú solamente que van a poner todo en la pantalla para hacerle más fácil, tan fácil que la Biblia tuya está perdida? Como en este capítulo, y en la calle si alguien dice: hermano, ¿dónde dice en la Biblia que no tenemos que preocupar por la mañana? Y tú puedes decir: no sé qué decirte porque la pantalla no está aquí. Cuando andamos evangelizando y se encuentra uno que dice que es cristiano pero da pocas evidencias del hecho, preguntamos: ¿cuándo fue la última vez que tú leíste tu Biblia? Y a veces dice: hace meses, hace años, y por eso no hay evidencia de la fe. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? ¿Pasas una semana entera ni abriendo tu propia Biblia? Versículo 10. Habló pues Jehová por medio de sus siervos, los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos. Será costoso dejar la ley y seguir las prácticas del mundo, hasta metiendo esas prácticas en la mera casa de Dios. Y ellos van a aprender lo que dice en Proverbios 13:15. El camino de los transgresores es duro. Es un buen mitad de verso para todos los niños que se aprenden, para que cuando se desobedecen, tú sabes, niño, el camino de los transgresores es duro. Ese hombre ya tiene deudas, grandes deudas con su Dios. 13. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Recordamos quién era Acab, uno de los peores de los reyes, pero estaba en el norte. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Samaria, o sea, Israel del norte, ya ha sido juzgado. Ya no existe como nación. Y el mismo va a pasar ya en el sur, con las descendientes de David. Ya todo va a acabar. Ya no hay remedio. Esto fue el colmo. Ni Judá tiene futuro como pueblo Dios no estaba jugando. Las deudas de ese hombre con su Dios son demasiadas. 14. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Esto fue prometido antes. Olvidar de la santidad siempre es peligroso. Y todos nosotros tenemos que recordar esto. En Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 y 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuelve como águila, nación cuya lengua no entiendes. Estas eran promesas negativas para los que rompan el pacto con Dios. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sentirá pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Dios ya ha terminado con ellos. Como el remanente de su esposa. Violar el pacto constantemente tiene que llevar sus consecuencias. Versículo 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Se cree que se mató a los profetas. Muchos creen que él mató a Isaías. A lo mejor Isaías, viviendo ahí, estaba clamando en contra. Porque ellos no pudieron soportar escuchar de la santa ley. No pudo escuchar Dios denunciando sus actividades por medio de su ley. Pero esto es como en nuestros tiempos también. En los Estados Unidos se matan 1,5 millones de bebés cada año por medio de los abortos. Porque no conviene a la mujer dar luz a esa criatura. Y eso es derramar mucha sangre inocente de un extremo al otro extremo del país. En nuestros tiempos también están derramando ríos de sangre inocente. ¿Acaso esto no tiene una voz que está gritando en los oídos de Dios? Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, la sangre inocente derramada tiene voz y está gritando en el oído de Dios. Y si la sangre de un solo hombre gritaba a Dios por justicia, imagínate la voz de millones de bebés cada año, gritando a los oídos de Dios, en una nación que es supuestamente cristiana, entre comillas. 17. Los demás hechos de Manasés, y todo lo que hizo, y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Así terminó el peor de los peores, y claro, no estaba sepultado con honores, sino en un huerto. Pero hay una pregunta. ¿Murió ese con todas estas deudas no perdonadas? ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto? Ahora estamos realmente poniendo a prueba el conocimiento de la Biblia. ¿Mandé? Bueno, como con muchos, tenemos que mirar en otra parte para saber toda la verdad. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 33 y 9. Segunda de Crónicas 33 y lo vamos a continuar en el versículo 9. Dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Segundo de Crónicas 33:10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. A veces es así. Cuando viene la ley de Dios, la gente no quiere escuchar. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. El camino de los transgresores es duro. Ese hombre con sus deudas grandes ya empezó a sentir que Dios puede hacer los caminos duros. 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres, especialmente su padre, que era un hombre santo. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Increíblemente, el hombre por fin se arrepentía. A lo mejor recordó la vida santa de su padre. 14. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Guión, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él el sacrificio de ofrendas de paz y de alabanza y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Después aún empezaba de nuevo unas de las reformas, pero la gente ya estaban bien duras. Él se salvó personalmente, pero era tarde para el pueblo, que él mismo ha arruinado, como vamos a ver. Bueno, continuando en nuestro capítulo, en 19, para terminar. En 19 dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Ok, Manasés se murió, ya su hijo va a reinar. Y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús, de Jotba. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en camino de Jehová. Parece que el padre fue rescatado, pero para su tristeza, su hijo no. El daño ya estaba hecho. Manasés recibió su perdón, pero las consecuencias eran permanentes. 23. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces se murió. No hay ninguna evidencia que había un cambio en él. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y fue sepultado en el sepulcro del huerto de Uzza, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Su hijo y su pueblo ya estaban arruinados por sus acciones anteriores. El Manasés se salvó, pero el daño hecho en su vida anterior era irreparable. Doctrina. Una pregunta. Si un hombre bueno, cristiano, si empieza a tropezar un poco y se entra en una cantina y empieza a emborracharse, hasta que caiga en un pleito grave, y alguien se corta en la cara con una navaja, y más tarde se arrepiente, y si es sincero, a lo mejor Dios le va a perdonar, pero la cicatriz de la cara se va a quedar. Sí, así es. Lo que tenemos que aprender de ese capítulo, hermanos, es que si te salgas para dar rienda suelta a tu carne, es posible que Dios te va a perdonar, tal vez, si tu corazón no se queda duro. Pero una cosa es segura, las cicatrices se quedan. Siempre hay consecuencias, aun cuando hay perdón. Vimos esto en la vida de David. Hubo problemas en su familia ya por muchos años. Él alcanzó el perdón de Dios, pero casi siempre las cicatrices se quedan. Las deudas de ese hombre Manasés eran grandes y eran perdonadas. Pero el daño estaba hecho. Piénsalo en esto cuando vienen las tentaciones a ti. Aplicación. Otra cosa que podemos aprender de este capítulo. Cuando estamos evangelizando, debemos evangelizar los que parecen imposibles de salvar. Esa gente existe. San Pablo parecía un hombre sin esperanza. Porque Pablo antes era Saulo, andaba atacando a la iglesia. Pero él también tenía sus deudas borradas. No debemos de ignorar los bien malvados. Cuando hay oportunidad de evangelizar, Dios puede salvar a cualquier persona. Eso es lo que vimos en el capítulo. Y otra cosa, para terminar, debemos de recibir estos pecadores cuando están convertidos, aunque eran entre los peores. ¿Qué va a pasar? Que entra en nuestra iglesia una ex prostituta, un ex narcotraficante, un ex homosexual. Cuando está convertido un super malvado, toca a nosotros recibirlo sin temor. Vamos a Hechos 9 para terminar. Hechos capítulo 9. Hechos 9, empezando en versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. El hombre que era la amenaza más grande en contra de la iglesia era Saulo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía nada. Así que, llevando por la mano, le metieron en Damasco. donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Entonces el Señor va a mandar a Ananías a ese super malvado. Y el Señor le dijo: levántate. Son órdenes directamente de la boca de Dios. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Él sabía quién era Saulo. Todo el mundo sabía quién era. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces el Señor estaba diciendo: recíbelo en la fe. Pero ¿qué dijo Ananías? Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de ese hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces Dios puede salvar a estos malvados, super malvados, y van a entrar, integrarse en la iglesia, y toca a nosotros recibirlos. Tenemos que reconocer que estas cosas pasan y que podemos ver y participar en las conversiones, aún entre los peores de los peores. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a ver cosas fantásticas así, Señor, de personas de cada forma de maldad recibiendo la luz de tu evangelio. Úsanos, Señor. Ayúdanos en el evangelismo. Ayúdanos a alcanzar personas a todo nivel y todo camino de la vida, Señor, para glorificarte y para brillar tu luz en nuevas maneras, integrándose en la iglesia, ellos, Señor, con todos sus talentos, con todos sus recursos, para la gloria tuya. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración antes de cerrar.